2:42, está en la línea Eduardo Guerrero, analista, experto en temas de narcotráfico y seguridad nacional. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte, como siempre.
Lo comentábamos hace un rato, destituyeron silenciosamente, desde el año pasado, al director de la DEA en México por nexos con abogados de narcos. ¿Qué te parece esta noticia que reveló Washington Post el fin de semana?
Pues me parece, no me sorprende realmente, pero sí me alegra mucho de que la nueva administradora de la DEA, que lleva más o menos año y medio en el cargo, Ann Milgram, esté tomando este tipo de medidas, porque sí, la DEA, si la comparas, Carlos, con otras agencias de inteligencia de Estados Unidos, como por ejemplo el FBI, pues sí es como mucho menos sofisticada, son perfiles más rudimentarios. Muchos de esos agentes de la DEA son expolicías y me parece que muchas veces por conseguir cierto tipo de información, de inteligencia valiosa, sí, digamos, cruzan líneas importantes en términos de integridad, de la integridad que deben guardar los agentes, ¿no? Que creo que fue el caso de este Nicholas Palmieri, ¿no?
Sí. Ahora, ¿le da la razón a López Obrador en haber cortado amarras con, haber cortado comunicación, haber aislado a la DEA?
No, a mí me parece que la reacción impulsiva y un poco biliosa del presidente López Obrador tuvo que ver con una especie de desquitarse o de represalia por el tema de Cienfuegos, ¿no? Y la verdad fue pues una reglamentación, Carlos, que realmente es obsoleta. O sea, tú no puedes pedirle a los agentes extranjeros que operan en México que estén rindiendo cuentas como niños de primaria a las autoridades mexicanas sobre a quién ven, dónde lo ven y qué platicaron y eso, pues porque desvirtúas el trabajo de inteligencia valioso que tiene, pues tiene una calidad de reserva y de confidencialidad que si violas, pues dejas a esa información inservible, ¿no? Entonces, esa reglamentación, Carlos, yo creo que ya desde hace mucho tiempo no se aplica y yo creo que llegaron a un trato informal con las autoridades federales de México para seguir trabajando como lo hacían antes, quizás con algunas atenciones mayores de las que tenían antes con las autoridades mexicanas, en términos de quizás mencionarles en qué casos están involucrados o que, sobre qué temas están averiguando cosas, pero pues simplemente no se podía trabajar con esas nuevas regulaciones que promulgó el gobierno actual, ¿no? Era realmente ingenuo pensar que podía trabajarse así.
¿Cómo está la cooperación en este momento? Se ha hablado que está en su mínimo histórico, bueno, su mínimo de mucho tiempo. ¿Cómo está?
No. Lo estuvo después del tema de Cienfuegos. Sí, las cosas ahí, sobre todo cuando el presidente, creo que tú y yo platicamos en su momento de esto, descalificó el expediente que ellos enviaron de Cienfuegos, porque no traía ninguna prueba sólida sobre el involucramiento del exsecretario con algún cártel mexicano. Obviamente también los gringos no nos iban a enviar un expediente donde ellos revelaran sus fuentes o sus métodos de recolección de inteligencia. Pues era también una ingenuidad pensarlo, pero hubo una reacción ahí muy negativa. Sí se enfrió la relación por varios, yo creo que como por un año, año y medio. Pero yo noto con las reuniones de alto nivel que ha habido recientemente y con el nuevo arreglo, bicentenario, que realmente, digamos, renovó lo de Iniciativa Mérida y enfocó mejor ese dinero que recibimos al tema de la reducción del homicidio y el control de armas. Creo que las cosas van bien, Carlos. Creo que está fluyendo bien ahorita la inteligencia y creo que es un gran mérito del canciller Ebrard. Creo que Ebrard lo ha llevado muy bien.
Importante el tema porque el propio Washington Post en la nota decía, pues en un momento en donde el fentanilo causa más de 100,000 muertes en Estados Unidos y donde más requieres, y México es el principal productor, pues requieres que la DEA esté al tiro y en coordinación con el gobierno mexicano para ir desarticulando estas redes. Oye, aprovecho que te tengo en la línea, Eduardo Guerrero, para preguntarte sobre el juicio a García Luna. ¿Cómo estás viendo hasta ahora lo que ha circulado en esta semana y un día que lleva el juicio?
Pues va a ser algo que va a llevar rato. Parece que traen alrededor de 70 testigos. El primero, pues, el grande Villarreal, que declaró muchas de las cosas que dijo ya medio las anticipábamos. Parece que va a haber otras muy importantes, como la de Zambada, el sobrino, uh-huh, el capo que,
el rey Zambada, que le dicen,
que,
¿no?,
que le dio varios miles de dólares en efectivo en su momento al exsecretario. En fin, pues deben traer algunos ases bajo la manga los americanos. De otra manera, creo que no les hubieran, para empezar, aprobado los fiscales, digamos, poner el caso sobre la mesa y llevar el juicio, ¿no? Yo creo que apenas estamos viendo algo muy pequeñito de lo que viene, Carlos. Yo creo que será bueno que platiquemos cuando esté, uh-huh, un poco más avanzado.
Ya ha entrado si un poquito más. ¿No? Buenísimo. Te agradezco muchísimo mientras tanto y te mando un abrazo.
Encantado. Un abrazo para ti, Carlos.
Bye. El analista experto en temas de narcotráfico y seguridad nacional, Eduardo Guerrero. Son las 2 de la tarde con 49 minutos.
Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
La información esta tarde aquí en W Radio. El Colectivo por México lanzó una plataforma denominada Punto de Partida. Activistas, empresarios, políticos, académicos y estudiantes de todo el país se unieron para presentar un nuevo proyecto en el que se pretende frenar, dicen, el odio, la división y la militarización. Entre los que forman parte de este Colectivo por México están el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el exrector de la UNAM José Narro, así como Francisco Labastida, el exrector Francisco Barnés de Castro, Carlos Salazar y Patricia Mercado. Hoy plantearon un plan general de políticas públicas sobre democracia, paz, seguridad, justicia, salud, igualdad y educación. En W Radio, Fernando Espino, líder del sindicato del metro, rechazó que los trabajadores del metro sean capaces de provocar un incidente, tomando en cuenta que esto los pondría en peligro.
Sucede muy seguido en las diferentes líneas. Hay gente que se dedica a robar cable para venderlo. Aquí sería cuestión de ver quién lo compra y detectar quién se los vende.
A ver, ¿usted niega que los trabajadores del metro hayan cortado el cable para generar un accidente?
Completamente, Loret, lo negamos rotundamente, jamás nuestros compañeros.
¿Niega también que los trabajadores hayan desatornillado ahí para que se haya separado el vagón, un vagón del otro vagón? Y
completamente, Loret, ¿cómo nos vamos a atrever a manipular la estructura de un tren? No, sencillamente se rompió.
Dijo que no hay forma de manipular equipos sin que se pueda comprobar algo en el sistema del metro. Pidió que se revise, que sean expertos los que den el peritaje, no la fiscalía. Espino aseguró que es increíble que el gobierno como el de Morena quiera ponerlos como culpables.
No es válido que la fiscalía nos señale como los saboteadores. No es posible que un gobierno llamado de izquierda nos trate como delincuentes a los trabajadores. Somos trabajadores al servicio del Estado y como tales respondemos al servicio tan importante que estamos brindando a todos los millones de usuarios que se trasladan a diario.
La Guardia Nacional realizó el traslado de 89 internos de penales de la Ciudad de México a cárceles federales de Nayarit, Durango, Coahuila y Chiapas. Esto con el fin de bajar la cantidad de internos y quitarle presión para evitar enfrentamientos. Ayer, la Fiscalía General de Justicia Capitalina inició una carpeta de investigación por lesiones a 3 internos de la Penitenciaría de Santa Marta, Acatitla. Se reportó una riña en la zona de dormitorios. Autoridades penitenciarias informaron a la Fiscalía que los 3 heridos fueron trasladados al Hospital de Joco, en donde permanecen bajo custodia. 2 se reportan graves. Sale del equipo azul y entra al equipo guinda. En la Cámara de Diputados, el PAN tuvo una baja. El diputado Justino Arriaga informó que se va a sumar a las filas de Morena. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, recibió al expanista ahora. En su cuenta de Twitter le dio la bienvenida, dijo que valoran su decisión y que está del lado correcto de la historia. El Wall Street Journal reportó que los cruces ilegales en la frontera sur cayeron a la mitad de los niveles reportados en diciembre después de las nuevas medidas implementadas para cumplir con el cruce fronterizo. en un accidente automovilístico. Murió a los 17 años de edad el piloto de la serie NASCAR, Federico Fico Gutiérrez. El accidente ocurrió en una zona cercana a Valle de Bravo. Federico viajaba con su hermano, quien resultó lesionado. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa, muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, Comán Rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha 3x2 en todas las donas de panadería. Sí, 3x2 en todas las donas de panadería. Además, leche Alpura y Santa Clara UHT.